Buenas tardes a todos, Dios te bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de los Hebreos, estamos estudiando en Hebreos. Y Dios mediante hoy vamos a estar en el capítulo 4. Pero antes de esto vamos a hacer un repaso breve de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos dicho que este libro trata del tema de la gloria y la excelencia de Cristo. Y también la gloria y la excelencia del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Es una exhortación. Toda esta carta es una exhortación. Y hemos dicho que la palabra exhortación significa ánimo o advertencia, con el propósito de fortalecer y establecer. Es el propósito de la carta. El escritor de Hebreos quiere animar a sus hermanos a que sigan fieles, a que perseveran en el Evangelio. ¿Y saben por qué? Porque algunos, para evitar los problemas, volvían al judaísmo. Este es el problema del cual trata el libro de Hebreos. Muchos hermanos judíos, o sea, muchos cristianos judíos, o judíos que se habían convertido a Cristo, empezaron a razonar incorrectamente, empezaron a pensar incorrectamente. Ellos pensaban que la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo no valía la pena, pues estaban siendo perseguidos casi de continuo. Y decían, bueno, para evitar los problemas, yo voy a volver a la vida que tenía antes. Yo, dirían ellos, ahora yo soy cristiano, sí, pero ahora tengo problemas con mis familiares judíos que no han obedecido al Evangelio. Tengo problemas con mis compañeros de trabajo que también son judíos y no han obedecido al Evangelio. Tengo problemas con los vecinos. Me han echado de la sinagoga. Entonces empezaron a razonar humanamente y decir para sí, bueno, a lo mejor Moisés es tan importante como Cristo. O a lo mejor el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo. Comenzaron a razonar incorrectamente, pensando que la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo no valía la pena. Pero esta carta enseña claramente que sí vale la pena. Y que hay una diferencia muy grande entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Hay una diferencia muy grande entre Jesús y Moisés. ¿Se acuerdan de lo que vimos hace un par de semanas? Cristo, Moisés era fiel en toda la casa de Dios como siervo. Moisés era fiel en toda la casa de Dios, capítulo 2, como siervo. Jesús era fiel sobre su casa, no en la casa, sino sobre su casa, como hijo. Moisés estaba en la casa. Jesús estaba y está sobre la casa. Moisés servía a Dios como siervo en la casa. Jesús servía a Dios como hijo sobre su casa. Es una diferencia bien grande. Otra diferencia que estamos notando ahora mismo, que Cristo nos ofrece un reposo verdadero. Un reposo verdadero. ¿Qué clase de reposo ofreció Moisés a los israelitas? ¿Qué clase de reposo? Después de la pregunta de esta manera. Fue un mandamiento que a través de Moisés Dios le dio al pueblo. Un mandamiento que tenía que ver con un reposo. ¿De qué? El sábado. Ese es el reposo que Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, daba al pueblo. ¿Qué clase de reposo dio Josué al pueblo de Dios? ¿qué clase de reposo dio Josué a los israelitas?
Entrar en la tierra de
la tierra prometida. ¿Cómo se llamaba la tierra prometida?
Canaán.
Entonces Moisés dio un reposo, se trataba de un reposo, un día a la semana, el sábado, en el cual el hombre no tenía que trabajar. Bueno, era un mandamiento de Dios bajo la ley de Moisés. Eso era el reposo del Antiguo Testamento. El reposo que Josué dio al pueblo de Dios fue la tierra de Canaán. Reposo de después de entrar en ese terreno, ellos tenían que echar fuera a todos los enemigos. ¿Lo hicieron? Bueno, más o menos. Dejaron algunos. Pero eso, ese fue el reposo. El reposo que se, desde que se habla en el capítulo 4 es mucho mayor a estos dos reposos. ¿Ven ustedes los contrastes? Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a los profetas, capítulo 1. Jesús es superior no solamente a los profetas, sino también a los ángeles. Los ángeles tienen que adorar a Jesús, tienen que adorar al Hijo. Capítulo 2, Jesús es superior a Moisés. No solamente a Moisés, sino también a Josué. Capítulo 3 y 4, ellos ofrecieron un reposo temporal. Jesús nos ofrece un reposo permanente. Y vamos a hablar de ese reposo. De nuevo, como repaso, en el capítulo 1 vemos la finalidad del cristianismo. Dios ha hablado por el Hijo, y que Cristo es superior a los profetas. En los capítulos 1 y 2 vemos que es superior a los ángeles, vemos la humanidad de Cristo y su superioridad como mediador. En el capítulo, los capítulos 3 y el principio del 4, o más o menos termina en el capítulo 3, vemos que Cristo es superior a Moisés y a Josué, porque provee un reposo eterno comparado con aquel temporal ofrecido a los judíos fieles bajo Moisés y Josué. Sigue más o menos sigue con el mismo tema en el capítulo 4. Más apuntes sobre el reposo de Dios. Y vamos a hablar de este capítulo en esta tarde, Dios mediante. Bien, vamos a empezar a leer un poquito. Vamos a empezar a leer un poquito en este capítulo con el primer versículo. Bueno, antes de hacer eso, el escritor de Hebreos advierte a aquellos hermanos, aquellos judíos que se habían convertido a Cristo, a que no entrar en ellos corazón malo de incredulidad. Eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué era tan peligroso esto? Porque tal como los hijos de Israel no podían entrar en la tierra prometida a causa de la incredulidad, tampoco estos hermanos iban a poder entrar en el reposo eterno de Dios por su incredulidad. Hablamos de esto el domingo pasado, pero de todos los que entraron en el desierto, salieron de la tierra de Egipto, aproximadamente 2 millones de personas, si no me equivoco, salieron de la tierra de Egipto, pasaron por el Mar Rojo y llegaron al desierto, donde iban a ser probados. Dios no pensaba que ellos, no tenía la intención de que ellos pasaran mucho tiempo ahí. No quería que ellos pasaran mucho tiempo ahí. Fue por su incredulidad. Y según la Biblia, todos los que tenían 21 años para arriba murieron ahí en el desierto por su incredulidad. Todos los que tenían 21 años para arriba, menos dos personas, Josué y Caleb, ellos sí pudieron entrar en la tierra prometida. Entonces se murió una generación entera de personas por no haber creído en Dios. Dios les prometió que os voy a sacar de la tierra de Egipto con mano poderosa, a través de mi siervo Moisés. Ellos vieron los milagros, presenciaron los milagros, pasaron por el Mar Rojo con un muro de agua a la mano derecha y un muro de agua a la mano izquierda, vieron aquellos milagros con sus propios ojos, vieron cómo Dios les daba de comer, comida, maná en el desierto, agua de la peña, y aún así con todas esas pruebas dudaron de que Él pudiera ayudarles a entrar en la tierra prometida. Solamente dos lo creyeron firmemente, Josué y Caleb. Entonces, ¿por qué no pudieron entrar? Por la palabra clave, la palabra es incredulidad. No pudieron entrar por la incredulidad, por no creer en lo que Dios les había prometido. Ahora, el escritor de Hebreos está hablando a judíos que se habían convertido a Cristo. Y según el libro de Gálatas, el propósito de la ley del Antiguo Testamento, la ley de Jesucristo, la ley de Moisés, fue llevarnos a Cristo. Fue un tutor de niños. Ellos ya estaban en la universidad de Cristo. ¿Tenía sentido volver a la escuela primaria de la ley de Moisés? No, pero eso es lo que querían hacer ellos. Vamos a volver a la ley de Moisés, vamos a volver al Antiguo Testamento, ¿no? El escritor de Hebreos dice que Dios ahora, en estos días, en estos postreros días, nos habla a través de su Hijo. Entonces, no debemos volver para atrás. Si volvemos para atrás, de esa manera va a entrar en nosotros corazón malo de incredulidad. ¿Ven ustedes que el problema que tenían aquellos judíos que salieron de la tierra de Egipto era el mismo que tenían estos hermanos que volvían a la ley de Moisés? Ellos querían volver a la ley de Moisés para evitar problemas. Los que salieron de Egipto, cuando llegaron al desierto, ¿a dónde quisieron volver? A Egipto. Vamos a volver a Egipto porque aquí tenemos problemas. Vamos a volver a Egipto porque ahí teníamos en nuestras ollas, teníamos cebolla, teníamos carne, teníamos de todo, estábamos tranquilos. Éramos esclavos, por supuesto, y nos pegaban, nos azotaban, pero mejor que este sitio, mejor que este desierto. ¿Qué es lo que están diciendo estos hermanos? Aproximadamente 1500 años más tarde, queremos volver a lo que teníamos antes porque era más fácil. Antes no teníamos estos problemas que tenemos ahora como cristianos. Claro, estaban sufriendo. Cuando salieron de la tierra de Egipto y llegaron al desierto, estaban sufriendo. Lo estaban pasando mal, porque un desierto no es un sitio bonito. A veces no tenían suficiente agua, a veces no tenían suficiente comida. Pero Dios quería ver en quién ellos iban a poner su confianza. ¿En ellos mismos? ¿En Egipto? O en Dios, exactamente. Ahora, estos hermanos, 1500 años más tarde, estos judíos que habían obedecido a Cristo, lo están pasando mal. Están siendo perseguidos. ¿Qué es lo que están pensando? Vamos a volver. Sería más fácil volver. Más fácil volver. No, porque si tenemos esa actitud, no vamos a poder entrar en la tierra prometida, que hoy en día no es Canaán, ni es el día de reposo, sábado. Es algo mucho mayor que eso. Y vamos a hablar de eso. Vamos a leer el versículo 1 para empezar. Versículo 1. ¿Alguien quiere leer este versículo, por favor? Carmen.
Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Parezca no haberlo alcanzado.
Las dos primeras palabras de este versículo: temamos pues. En base de lo que ya se ha dicho, debemos tener miedo. Pero si la salvación no se pierde, como dicen muchos, si como dicen nuestros amigos protestantes, una vez salvo, siempre salvo, ¿por qué vamos a tener miedo? El punto es que ellos estaban a punto de caer de la gracia. La salvación se puede perder. Eso se ve en varios textos del libro de Hebreos. La salvación se puede perder. Fíjense, vamos a volver para atrás. Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos la casa de Dios, sí, retenemos firme hasta el fin la confianza. La salvación es condicional. La salvación se puede perder. Ellos estaban a punto de caer de la gracia. Fíjense lo que dice el capítulo 3 también, 3, versículo 14. 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. A mí no me suena esto a una vez salvo, siempre salvo. Dice que nosotros somos hechos participantes de Cristo, y si no es hecho participante de Cristo, significa que tiene la salvación. Si yo digo que soy hecho, que he sido hecho participante de Cristo, estoy diciendo con otras palabras que soy salvo. Tengo perdón de pecados. Su sangre me ha limpiado. Pero dice este versículo que somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No sirve de nada nuestra confianza en Cristo si no nos mantenemos firmes hasta el fin. No nos sirve de nada. Y fíjense en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este es, de nuevo, esto tiene que entrar, esto tiene que penetrar bien en nuestra cabeza. Es un libro de exhortación. Y la palabra exhortación significa ánimo con advertencia. Ánimo con advertencia. Pero si la salvación no se pierde, si uno es salvo, siempre es salvo, es lo que enseña la Biblia, entonces ¿por qué advertir? Dicen nuestros amigos protestantes, hay que advertir, porque si no advertimos a nuestros hermanos, pues no van a disfrutar la comunión con Dios. O van a tener muchas bendiciones aquí. O dicen algunos que cuando lleguemos al cielo, tú no vas a alcanzar, hay como escalones, y si no eres muy fiel aquí, vas a estar más bajo en el rango de los escalones. No. La Biblia no habla de eso. No habla de eso. O somos salvos o no somos salvos. La salvación se puede perder y lo estamos viendo una vez tras otra. Y ellos estaban en peligro, y este es el punto del capítulo 4. Estaban en peligro de perder el reposo. El reposo eterno de Dios. No estamos hablando del día del sábado, el séptimo día de la semana. No estamos hablando tampoco de la tierra prometida de Canaán, que hoy en día es Palestina, ¿no? Esas dos cosas, el día séptimo y la tierra de Canaán, eran nada más figuras o tipos de lo que existe hoy en día, el reposo para el cristiano fiel, el cielo. En una sombra, de nada más una sombra de lo que iba a venir después. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La misma falta de fe podría excluir ahora a los hebreos cristianos del reposo de Dios. En el tiempo de Josué y Caleb, muchos no pudieron entrar en la tierra prometida por una falta de fe. Ahora, cuando escribió el escritor de Hebreos, existía el peligro de que algunos hermanos judíos no entraran en el reposo de Dios por una falta de fe. Es interesante notar que la última parte del versículo 1 dice: alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay otra versión que dice, la versión hispanoamericana: temamos pues no sea que tal vez alguno de vosotros parezca haberse quedado atrás. Muchos se quedaron atrás en el desierto, ¿verdad? Por la falta de fe. Muchos murieron, una generación entera. Todas las personas que tenían 21 años para arriba, menos Josué y Caleb, se quedaron atrás por una falta de fe. Y ahora existe la misma posibilidad para estos cristianos judíos. El escritor de Hebreos está diciendo que ustedes se van a quedar atrás. Cuando Cristo venga a recoger a sus fieles, cuando Él venga por segunda vez, primero los muertos en Cristo resucitarán, y después serán arrebatados juntamente con los que estén vivos en ese momento para estar con el Señor en el aire, y así estarán para siempre, según lo que dice primero o segunda de los Tesalonicenses. Algunos se van a quedar atrás. Los fieles serán resucitados y transformados. Los malos serán resucitados, pero no serán transformados. Los fieles van a recibir cuerpos glorificados y van a ir con Cristo. Los demás se van a quedar atrás. Pues el peligro que existía en el tiempo de Josué y Caleb es parecido al que existe ahora, de quedarse atrás por una falta de fe. Sigamos leyendo, vamos a leer versículo 2. Adelante, José Luis, por favor, versículo 2.
Versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra, pero no por no ir acompañado de fe de los que la oyeron.
Ok, gracias. A primera vista, cuando uno lee esta frase y ve la frase "la buena nueva", dice que a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, ellos, ¿quiénes serían ellos? ¿Cómo?
Los israelitas.
¿En el tiempo de quién?
De Moisés.
El tiempo de Moisés, el tiempo de Josué. ¿Y nosotros quiénes serían?
Los judíos.
Los destinatarios, podríamos decir, los destinatarios de esta carta, ¿no? Los destinatarios de esta carta. Entonces, dice el versículo 3 que tanto a ellos que vivían el tiempo de Josué como a los destinatarios de esta carta se les había anunciado la buena nueva. Por lo general, cuando pensamos en la buena nueva, ¿en qué cosa pensamos? En el Evangelio, ¿no? En este caso, probablemente no es una referencia al Evangelio, sino en este caso sería una referencia a la buena nueva es algo bueno, ¿no? Sería algo bueno para los que estaban con Josué, sería algo bueno para los que estaban con Josué o los que estaban con Moisés, entrar en la tierra de Canaán, ¿verdad? Era una tierra donde fluía leche con miel, una tierra de mucha abundancia, una tierra rica. Eso sería una bendición muy grande, entrar en esa tierra prometida. Eso era la buena nueva. Si sois fieles, vais a poder entrar en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Hoy en día, ¿cuál es la buena nueva para nosotros?
El cielo,
exactamente. Si sois fieles, vais a poder entrar en el cielo. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando dice que a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Los dos grupos tenían la posibilidad de entrar en un sitio bueno, en un sitio de bendiciones. En otras palabras, hay reposo para los fieles. La buena nueva sería tanto para ellos, que viene el tiempo de Josué y Moisés, como para nosotros, o para los que vivían, los que recibieron esa carta. La buena nueva es: hay reposo para los fieles. Hay reposo para los fieles. Pero, ¿cuál fue el problema? Fíjense lo que dice el versículo 2. No les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los que la oyeron. La palabra de Dios no nos sirve de nada si no es acompañada de fe en los que la oyen. ¿Han entendido eso? La palabra de Dios no sirve para nada si no es acompañada de fe en los que la oyen. ¿Cuál fue el problema de los que habían llegado al desierto? Oyeron la palabra de Dios. Y Dios les decía: si sois fieles, si perseveráis en mi palabra, hay reposo, la tierra de Canaán, y vais a poder entrar en la tierra de Canaán, porque yo soy todopoderoso, Dios les decía. ¿No lo habéis visto? Los milagros que yo hice en Egipto, y cuando pasaste por el Mar Rojo. Hay reposo para los fieles, esa es la palabra. Pero ¿cuál fue el problema? No fue acompañada de fe. No fue acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos oyeron la promesa de Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando enviaron las 12 espías a la tierra de Jericó, volvieron los 12, ¿y qué es lo que dijeron 10 de ellos? Imposible, imposible. Son muy grandes, nosotros somos como saltamontes a sus ojos. ¿Qué va? Que no vamos a entrar ahí, nos van a destrozar. No vamos a entrar. No. Pero solamente había dos que decían: no, sí, podemos hacerlo. ¿No habéis visto lo que Dios ha hecho hasta ahora? Dios es todopoderoso, podemos entrar a la tierra prometida. Pero los 10, por desgracia, consiguieron hacer ¿qué cosa? Influir mal en todo el pueblo. Bueno, no vamos a entrar. Pero la promesa de Dios, la palabra de Dios decía: hay reposo para los fieles. Seguidme y vais a poder entrar en la tierra prometida.
Tuvieron más fe en 10 personas que en Dios.
Bueno, la promesa de Dios, la palabra de Dios decía: hay reposo para los fieles. Pero ¿cuál fue el problema? No fue acompañada aquella palabra de fe en los que la oyeron. Ahora, en este tiempo, en el tiempo de los que recibieron esta carta de Hebreos, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Lo mismo. Hay reposo para los fieles. Hay reposo para los fieles. Para ser fiel, ¿qué es lo que tendría que hacer uno en este tiempo? En el tiempo de Hebreos.
Arrepentirse, creer y bautizarse.
¿Cómo?
Arrepentirse, creer y bautizarse.
Pues eso es lo primero, pero ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Ellos eran cristianos.
Seguir.
Ya se habían bautizado. ¿Cómo?
¿Cómo seguir?
Perseverar. ¿Qué ha dicho, hermano?
Tener fe.
¿Tener fe en quién? En Jesucristo. La fe viene por el oír, el oír por
la
palabra de Dios. Entonces, ¿pero qué es lo que decía la palabra de Dios? Que Dios nos ha hablado en estos postreros días. ¿A través de quién? A través de su Hijo. Escuchad al Hijo. Escuchad a mi Hijo. Hay reposo para los fieles. Tenéis que seguir a mi Hijo. No volváis a la ley de Moisés. Seguid a mi Hijo. Hay reposo. Yo sé que lo estáis pasando mal. Dios podría haberle dicho. Yo sé que lo estáis pasando mal, tal como aquellos judíos en el desierto. Pero seguid creyendo en mí y en mi Hijo. Porque hay reposo para los fieles. ¿Cuál fue el problema? Cuando ellos oyeron esas palabras, estos hermanos hebreos, ¿qué es lo que pasaba con algunos de ellos? Ellos escuchaban las mismas palabras: hay reposo para los fieles, hay que seguir a Cristo, ¿Pero qué hacían ellos? Volvían a leer Moisés. ¿Y saben por qué? Porque aquella palabra no fue acompañada de fe. No fue acompañada de fe. La palabra seguía diciendo, hay reposo para los fieles. Pero ellos no tenían fe. ¿Ven ustedes la importancia de la fe? La palabra no nos sirve de nada si no tenemos fe. Sí, hermano, Germán.
Así como Caleb y los pueblos vieron los gigantes, siguieron para entrar, ¿verdad? No tenían miedo.
Ajá.
Y nosotros sí tuvieron miedo. Así nosotros también hoy en día, ¿verdad? Hay muchos que comienzan, llegan, ¿verdad? Y luego se les presentan unos gigantes en el camino, ¿verdad? Sea problemas con la familia, sea una enfermedad, sea cualquier índole, ¿verdad? Y vuelven atrás. Piensan que no pueden, que no tienen el poder.
Así es. Así es. Sí. Vemos muchas similitudes entre lo que pasó con los israelitas y lo que pasaba con estos hermanos, estos cristianos judíos o cristianos hebreos. Ellos tenían el mismo desafío, oyeron el mismo mensaje, en el sentido de que hay reposo para los fieles. Pero ¿cuál fue el problema en los dos casos?
Falta de fe.
La palabra no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Sigamos leyendo, versículo 3. ¿Quién quiere leer? Versículo 3. Sony, ¿usted quiere leer? El versículo 3.
En tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo queda terminado con la creación del mundo.
Ok, gracias. Dice la versión mía en el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído. Entonces, ahora dice que los que entran en este reposo son creyentes. Son creyentes, son personas que tienen fe. Y es interesante, y vamos a hablar de esto quizá un poquito más adelante. El versículo 3 dice que los que entran en este reposo son los creyentes. Y vamos a hablar de un texto. Esto se saca de Salmo 95, si no me equivoco, donde dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Creo, si no me equivoco, esto se ha tomado de Salmo 95. 95:11, muy bien. Ese salmo, ¿quién lo escribió?
David.
Muchos de los salmos fueron escritos por David. Unos cuantos fueron escritos por otro, pero David escribió, si no me equivoco, la mayor parte de los salmos. Moisés vivía aproximadamente 1500 años antes de Cristo, ¿verdad? Aproximadamente 1500 años antes de Cristo. ¿Cuándo vivía David? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Antes o después de Moisés?
Después.
¿Cuántos años después? ¿Tiene alguna idea? David vivió aproximadamente en el año 1000. O sea, aproximadamente 500 años después de Moisés. Ahora, ¿de qué clase de reposo está hablando David? Porque los judíos ya tenían el sábado, ya guardaban el sábado, el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. También ya llevaban 500 años en la tierra prometida, porque ¿Con quién entraron los israelitas en la tierra prometida? ¿Quién fue el líder del pueblo? Josué. Entonces, pero Josué vivía como 500 años antes de David. ¿Lo ven? David, 500 años más tarde, 500 años después de Moisés, 500 años después de Josué, él dice que algunos no entrarán en el reposo de Dios, que Dios dijo a través de David, o sea, por inspiración del Espíritu Santo, David dijo que algunos no entrarán en mi reposo. ¿De qué clase de reposo estaba hablando? Del cielo. ¿Qué más puede ser? Porque los judíos ya tenían el sábado y ya estaban en la tierra prometida desde hace años. Cuando David estaba en Canaán, era el tiempo del Reino Unido. Los mejores tiempos fueron cuando David y Salomón estuvieron sobre el trono, ¿verdad? El reino ya se había establecido en el sentido físico. Entonces, al hablar David de la posibilidad de entrar en el reposo de Dios en el futuro, obviamente no está hablando de Canaán, ni está hablando del día de reposo, del sábado. Les digo eso porque nuestros amigos adventistas del séptimo día, cuando ellos llegan al versículo que dice que queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿saben ustedes lo que dicen ellos? Que es el sábado, que tenemos que guardar el sábado. Mentira. David escribió 500 años después de Moisés, 500 años después de que el pueblo ya había entrado en la tierra de Canaán, 500 años después de que el pueblo judío ya tenía el sábado y lo estaba guardando, que existía la posibilidad de, aún existía la posibilidad de entrar en el reposo de Dios. No estaba hablando ni del sábado, ni de la tierra de Canaán. ¿Han entendido ese punto? Amén. Ese es un punto clave para poder entender este capítulo. Vamos a seguir leyendo los versículos 4 y 5. Yo lo leo. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. En cierto lugar. Dios reposó, vamos a hablar de esta idea primero. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. ¿Por qué reposó? ¿Qué significa eso? ¿Acaso Dios estaba cansado? Había trabajado 6 días y ahora tenía que sentarse, ¿verdad?, en el trono y reclinarse porque estaba bien agotado. ¿Es eso qué significa? ¿Acaso Dios se cansa? No. ¿Cómo se puede cansar si uno es espíritu? Dios es espíritu. Nosotros nos cansamos porque tenemos cuerpos físicos, con cuerpos glorificados. Cuando Cristo venga por segunda vez y nosotros seamos transformados, no vamos a cansar más, no nos vamos a cansar más. Ni enfermar. Dios no se cansa. Él, cuando dice que reposó, significa que Él dejó de hacer su obra creativa. Dejó de trabajar. Eso es lo que significa. Y ese, el hecho de que Dios dejó de trabajar en el séptimo día, y el hecho de que los judíos dejaban de trabajar en el séptimo día, es figura de cuando nosotros los cristianos vayamos a dejar de trabajar, cuando estemos vamos a dejar de trabajar como trabajamos ahora, cuando estemos con Dios en el cielo. Es figura, el séptimo día es figura de cómo nosotros dejaremos de trabajar. Como trabajamos ahora. Ahora estamos en el reino, estamos trabajando por Dios. Estamos en el desierto, podríamos decir. Hoy es el tiempo de trabajar. Ahora es el tiempo de trabajar. Pero un día vamos a descansar de nuestras obras.
Nuestra obra seguirá.
¿Cómo?
Y nuestra obra seguirá.
Exactamente. Entonces, sí, hermano. Saludos.
No, okay.
otra vez se volvemos a lo mismo. El argumento del autor al emplear aquí Salmo 95 se menciona otra vez en el versículo 5. Piense otra vez en lo que dice el versículo 5. Otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. El escritor de Hebreos cita algo escrito por David, que vivía 500 años después de que los judíos ya habían entrado en la tierra prometida. David, unos 500 años después de la posesión de la tierra de Canaán, escribió esto. Y esto prueba que no se refiere Dios al reposo de la tierra de Canaán, o en la tierra de Canaán, sino a uno todavía futuro. Se refiere a un descanso futuro. Además, no pudo haber sido reposo del séptimo día, cosa que ya tenían los judíos para guardar y observar. Hemos dicho eso. Tanto el reposo del séptimo día como la posesión de Canaán son tipos o figuras de reposo eterno con Dios en los cielos. ¿Entienden ustedes este punto de David y Salmo 95? Quiero que entiendan eso bien. David vivía aproximadamente 500 años después de Josué. David vivía aproximadamente 500 años después de que los israelitas entraron en la tierra prometida. Entonces, cuando David habló de la posibilidad de entrar en un reposo o de no entrar en un reposo, no estaba hablando de la tierra de Canaán, porque los judíos ya llevaban 500 años ahí. ¿Entiendes el punto?
Ni del sábado,
porque ya lo estaban guardando. Estaba hablando de otro reposo. Este es un punto clave cuando hablamos con nuestros amigos adventistas del séptimo día. Es muy importante recordar este punto. Bueno, no hemos avanzado mucho hoy, muy poco de hecho, pero yo quería que esto se quedara bien claro. Dios mediante, vamos a seguir con el capítulo 4 la semana que viene. Gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario al terminar? ¿Han entendido ese punto principal? Sí, hermano.
¿Podríamos hacer un poquito más de énfasis en ese punto en la próxima clase?
Sí, sobre el Salmo 95 y...
95, 7 a 11.
Reposo, sí. Sí, vamos a seguir hablando de reposo, porque todo... Bueno, no todo el capítulo, pero casi todo el capítulo habla de reposo. Pero el punto que yo quiero que ustedes entiendan bien es que David, cuando él escribió Salmo 95... no estaba hablando ni de la tierra de Canaán, ni del sábado. Estaba hablando de otro reposo. Por eso dice más adelante en el mismo capítulo que aún le queda al pueblo de Dios, le queda un reposo. Al pueblo de Dios le queda un reposo. Nuestros amigos adventistas dicen que eso es el sábado, que tenemos que guardar el sábado. No. No es así. Ok, vamos a seguir hablando eso de la semana que viene, Dios mediante. Van a venir los demás y vamos a terminar con una oración, ¿no?
El hermano va a cantar un
poco. Ah, sí. Para dar tiempo. Ok, está bien.
Hermano, vamos a entonar el himno 116. Las promesas de Jesús.
Amén.
Creo que va bien con el tema de la clase de nuestro hermano.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiando sé que para todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura y nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grande es la promesa que el Señor Jesús ha dado. Grande es en ellas para siempre.
Amén, hermanos, gloria a Dios. Agradecemos mucho la visita que tenemos en este día y a la verdad que nos gozamos mucho con la presencia de cada uno de ustedes, a Germán y su familia que está con nosotros, nuestra hermana Rosa que está allá detrás, también Vanessa y Ali que está con nosotros, también tenemos aquí también doña Eulogia, la madre de Germán, que está con nosotros, y tenemos a Luis, que viene de República Dominicana, está de visita con nosotros aquí en este lugar. Nos gozamos mucho con la presencia de ustedes aquí. También a Germán, muchas gracias por el mensaje, y también a nuestro hermano Jerry por el estudio. Queremos informarle que el martes, no sé si el hermano Fernando...
Ahora los martes estamos con la costumbre de ir donde la señora Marlin.
Oh, ya. Yeah.
Entonces, no... No sé cómo haremos con lo del estudio con Fernando. Tenemos que hablar de eso, ¿sabes?
Okay.
Pero parece que el viernes. Vamos a ver.
El viernes, parece el viernes.
Sí, si os permite.
Y bueno, nada, invitar a los hermanos que los jueves y los domingos estaremos aquí en este lugar. Y el próximo domingo tenemos junta a los miembros de la iglesia en este lugar. No sé si otro anuncio.
Sí, Wendell Noy estuvo con la iglesia que se inició en el Bronx. Okay, yo creo que ahora están reuniéndose en Harlem. Pero hay todas formas que oremos mucho por ellos. Y también un joven que se llama Ángel Santiago, que la iglesia Piscate se bautizó el jueves pasado.
Pues nada, hermano, recordar siempre a los hermanos que teníamos en lista ahí para que sigamos orando los unos por los otros. Y para que el Señor nos ayude cada día a mantenernos firmes y mantener siempre esa unidad espiritual en la iglesia. Pues el hermano de la última oración, Jonathan. Por favor.
Oremos. Gracias, Señor. Gracias por este día que nos has dado. Gracias por la ropa y la casa y todas las bendiciones que nos has dado. Gracias que Jesús murió en la cruz por nosotros. Y ayuda a las personas enfermas para que se pongan mejor, a las personas que sí están atraídas con cosas espirituales para que puedan mejorarse en esas cosas. Y gracias que Ángel Santiago se bautizó y ayúdale que siga bien y ayuda a otras personas que sí están atraídas. Jesús, amén.
Amén.
Esto yo queríamos invitar a los hermanos a casa a cenar. Yo sé que los que vinieron con Germán van a venir, pero también están invitados los demás. Hicimos un montón de comida.
Papá dice que pregunte a mamá y mamá dice que pregunte a papá.
The only problem.
Se le mete la mano el que quiera.